Scriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
En Postscriptum continuamos con nuestra serie de programas dirigidos por el Grupo de Estudios Afrocolombianos, donde se abordará su producción académica e investigativa y tendremos espacios de diálogo con la comunidad. El día de hoy continuamos nuestra conversación sobre Asoparupa, partería y patrimonio en el Pacífico. Nos acompañan Rosmilda Quiñones, directora de Asoparupa Buenaventura, partera y lideresa, quien ha visibilizado y trabajado por el reconocimiento de la partería como patrimonio inmaterial de Colombia. Lizeth Quiñones Sánchez, hija de Rosmilda, enfermera, partera tradicional y representante de Asoparupa en el registro de la partería tradicional del Pacífico como patrimonio inmaterial de la humanidad. Conducen Ángela María Parra Rivera, comunicadora social y periodista, especialista en desarrollo comunitario y educación en derechos humanos. Ha trabajado en estrategias de comunicación y movilización social en proyectos culturales en el ICBF, OIM, Intermón, Oxfam y la Unión Europea y actualmente labora para el Ministerio de Cultura como comunicadora social para los territorios. Y Brigitte Orjuela, psicóloga e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente vinculada con el laboratorio CERREF de la Universidad de Normandía.
Así que nosotras somos del 3 de mayo de 1991. Escribí en Cámara de Comercio, salí para la notaría, escribí todo y ahora sí las llamo y las invito, le digo, mujeres, estamos organizadas, vamos a trabajar y vamos a darle a todo esto porque esto no puede morir, esto no puede quedar así. Le dije, Saulo, estamos inscritas. Bueno, mija, nos invitó, hicimos una fiesta de alegría y de todo y ahí fue donde surgió, ya quedamos. Fue un proceso con el nombre porque dijimos, bueno, tiene que ser un nombre que recoja las parteras y parteros del Pacífico colombiano. Un proceso grande, Asociación de Parteras de Unidad del Pacífico, Asoparupa. ¿Cómo nos damos cuenta que hay más parteras? Hay que hacer un evento. Y en ese evento nos damos cuenta cuántas llegan, cuántas son parteras. Y arrancamos. El primer evento fue del municipio, luego fue el departamento, fue el nacional. Después pasó en quedamos ya organizada y la fortaleza grande ha sido reunirnos cada sábado y pagábamos arriendo ya con mi familia, donde llegaba con mi familia llegaba con mi cordón de parteras y ahí nos reuníamos, eso empezábamos, nos reuníamos en los salones comunales, en las casas ajenas, en los colegios, donde podíamos, ahí nos reuníamos, en los andenes de las casas, porque a veces nos pían y decíamos bueno, este poco de mujeres y a mí me decían que era loca. Y esta loca, Rominda, está loca. ¿Cómo es que Rominda anda con esas mujeres y organizar parteras? Y yo les dije, muchachas, mujeres, todas adultas, hagámosle y esto no lo vamos a dejar perder. Y siempre ese padrino era Saúl. Cuando ya en una de esas, gracias a Dios, Saúl fue secretario de salud y le dije, bueno, hermano, pónganle las pilas porque yo voy para adelante. Yo de aquí ni para atrás para tomar impulso. En eso salió de Secretaría de Salud, llegó otro médico, Edmundo Quiñones, y el secretario de salud que llegaba, ahí le llegaba yo. Necesitamos capacitarnos, necesitamos organización, necesitamos tal. Y yo los acosaba de una manera impresionante, porque hubo un momento que dije, bueno, partera que se respete, debe tener una mata en la puerta de su casa. Vamos a sembrar nuestras plantas que necesitamos. Vamos a trabajar nuestras tomas secas que necesitamos para darle a nuestra mujer después del parto. Y empezó esa revolución tan grande, y dije, bueno, voy a organizar un instituto en educativo Manuel Zapata Olivella para que las parteras aprendan a leer y a escribir. Arranqué en eso, no tuve mucho tiempo con el instituto porque no tuve apoyo. Siempre los proyectos y los programas que quise emprender era como en las uñas, volteando, pasando trabajo, pidiendo. He llorado porque una llorona, me volví llorona, que no me paraban bolas. Y hasta que hubo un momento que dije, Dios mío, ayúdame, y aquí donde estamos no vamos a decaer. Ya me crece Lizeth se fue, se graduó en bachillerato. Le decía, mija, como yo soy partera, usted debe estudiar, vaya a estudiar enfermería o medicina. Mi mamá, por Dios, ¿qué hago? No, váyase, mija. Así es que la mandamos a Bogotá a hacer enfermería superior. 4 semestres. No, yo no pude económicamente atender. Y ya me dice, mamá, no se desespere que yo me voy a trabajar con usted. Voy a aprender lo que usted sabe. Como ya había venido cuando pequeñito andando conmigo, ella encantada. Y no me cuento que llegó Licey y me dijo, bueno, mamá, me voy a poner al frente. ¿Cómo lo hacemos con todas las parteras? Empecé a salir con ella, nos fuimos a Puerto Merizalde. Esa niña brincaba de la emoción de saber de que estaba con parteras en Puerto Merizalde, en una lancha donde nunca se había embarcado. Y yo decía, Dios mío, esta peladita era que vertaba de partera. Y eso hizo que llegó y le entregué y le dije, mía, vamos a trabajar de verdad. Y ya le salió una beca, se fue a estudiar a México en partería, llegó de México, se fue a Brasil, se va a los Estados Unidos. Ha sido una niña muy inquieta y que de verdad hoy en el día me siento muy orgullosa, porque yo sé que si Licee no se hubiese empoderado a la partería, de pronto hoy en el día no está en las condiciones y en el estatus que tenemos hoy la partería tradicional. Y eso permitió que los eventos, empezamos a trabajar con todas las parteras que más pudimos invitarlas, hasta que surgió la idea de ser patrimonio y de pasar la solicitud. Ya Licee estaba al frente de esto y vea, pues ya hoy en el día en donde estamos.
Qué bonita historia y qué bonita organización que se ha llevado.
Bueno, ahora sí quiero seguir con Licee para que hablemos un poco sobre ese impacto que ha tenido en el quehacer cotidiano el ser reconocidas como patrimonio inmaterial en Colombia, pero también el impacto de ser reconocidas como patrimonio inmaterial de la humanidad, que estamos en ese proceso con la UNESCO. Entonces quiero que Licee nos hable un poquito sobre este tema, que es de la actualidad de la partería en Colombia y también a nivel mundial, y que nos amplíe.
Bueno, esto ha sido un ejercicio, y aquí quiero contar una anécdota. Dice, cuando fuimos a presentarnos al Consejo Nacional de Patrimonio para la aprobación para ser incluidas en la lista representativa, lo primero que le dijimos al Consejo fue, nosotras ya somos patrimonio de la comunidad. Nosotros venimos aquí para un reconocimiento a nivel institucional y para un acompañamiento en la gestión política, pero nosotros ya somos patrimonio. Y ellos quedaron supremamente impactados por la seguridad y la tranquilidad con lo que le dijimos. Y es que es real, o sea, parte de lo que nos dio como regalo y como una gran oportunidad construir el Plan Especial de Salvaguardia, que en última es como el estamento, ¿no?, que describe nuestra manifestación, fue poder empoderarnos hacia adentro, porque gracias a esa investigación propia, que también nos la tuvimos que luchar, fue poder conocernos y sobre todo empezar a valorizar todo eso que acaba de mencionar mi mamá. Valorizar que entonces no tenemos que seguir trabajando escondidas, que empezar a ver la discriminación que recibíamos por parte de las iglesias por tildarnos de brujas, por nuestros conocimientos de espiritualidad y las plantas medicinales, por empezar también a observar la discriminación ante un sistema de salud por minimizar nuestros conocimientos y realmente no aceptar nuestra labor. O sea, realmente el sistema de salud nos veía como que somos unas mujeres que estamos jugando a la muñeca. Entonces, esa investigación nos costó 5 años, porque lo hicimos de manera colectiva. Fue realmente un acuerdo social donde dijimos, estas somos, tenemos unas características que nos identifican, que nos diferencian a otras parterías, por ejemplo, como la partería indígena. Estas características van muy en relación a lo que dice mamá, esa manera cotidiana de cultivar las plantas en las azoteas, en sus casas, la manera de transformar las plantas y volver la medicina, hoy conocido altamente en las bebidas ancestrales, pero también hay muchas otras medicinas que salen de estas plantas, en el conocimiento del cuerpo como tal. Y es que un conocimiento, o sea, nuestro ecógrafo son nuestras manos. Y todos estos exámenes para clínicos, que no es que no los mandemos a hacer, porque también somos muy respetuosas y supremamente creyentes de que una mujer debe hacer su control prenatal con el sistema de salud. Pero finalmente nosotros, a través del olfato, de la observación, de palpar, también nos damos cuenta y hacemos un diagnóstico del cuerpo. De esta manera también que articulamos a la comunidad y a todos los actores asociados a la vida como tal, policía, agentes comunitarios, líderes sociales, bomberos, vecinos. Esta manera en que la partera tiene esa facilidad, tú llegas a un barrio y tú preguntas dónde vive la partera y todo el mundo te señala dónde vive la partera, porque es custodiada, porque es reconocida, porque es respetada. Entonces, esos tejidos comunitarios también nos caracterizan, y que finalmente es una partería que se da por vocación y por amor. Aquí la ecuación económica no existe, que hasta ahora, recién, y como nueva generación, la estamos trabajando de una manera también respetuosa en aras de preservar los valores ancestrales, pero pues también en miras de volvernos unas empresarias culturales. Pero igual la partería, esa vocación, ¿no?, de servir a la comunidad. Y también una de esas características que nos dimos cuenta fue con relación a la espiritualidad. Y es muy curioso también aquí, hay parteras que son cristianas, ¿no? Entonces van y les han dicho, por ejemplo, en la iglesia, la partera fuerte, de mucho conocimiento, y no las dejan ascender entre el sistema cristiano, ¿no?, como pastoras, lideresas, porque son parteras. Entonces han tenido que negociar el retirarse de la partería para poder ascender a estas maneras. Pero es muy curioso porque a pesar de eso, ellas no dejan de hacer partería, no dejan de hacer sus cobijos, no dejan de hacer sus rezos, no dejan de tener sus secretos para atender a la comunidad. Entonces me parece también muy interesante cómo pervive finalmente una partera en torno a lo que necesita crecer como persona, no intelectual, social, pero mantiene aún sus maneras de servir y hacer su partería. Otra característica que también observamos y reconocimos, la transmisión, que es lo que les dice ahora. Nosotras no tenemos una escuela de partería y creo que tampoco la vamos a tener, porque somos una comunidad de aprendizaje. Porque quien quiera ser partera debe permanecer al lado de una partera, debe convivir con una partera. Y como les digo, no es de pronto como una profesión. Uno entra a la universidad y en 5 años te dan una serie de información y te ponen unas prácticas y unas condiciones, pues, de simuladores para aprender a hacer cosas. En este caso, no. En nosotras lo hacemos en la vida misma, en la cotidianidad misma. Obviamente hay cosas que están revolucionando y que de pronto nos facilitan las cosas. Porque, ¿qué pasa? Yo le aprendí a mi mamá. Yo soy partera, pero yo tengo una forma de partería que la base la constituye lo que aprendí de mi mamá, pero la interpreto a partir de mi propia experiencia, y es lo que finalmente iré a darle a las que yo ya les estoy enseñando. Ya estoy enseñando mis nuevos legados. Entonces es así como se transforma y se mantiene la práctica. Entonces, desde ahí, ser patrimonio para nosotras lo que logró también fue subirnos el estatus en que decir, ah, mire, eso es importante para los de afuera, no para los de adentro, porque finalmente nosotros dentro de la comunidad, como les digo, siempre hemos ganado un reconocimiento, pero ese reconocimiento, de algún modo, como se ha mantenido en vocación social, pues las mismas comunidades del territorio lo ven como un servicio gratuito. Entonces hasta ahorita nos siguen buscando y la mujer llega y uno como que, bueno, pues compénsame o vale tanto, y dice, ay, no, ustedes cobran, aún nos siguen diciendo eso. Entonces hemos tenido que tener estrategias de subir también como el estatus, porque finalmente vivimos en un sistema de consumo. Entonces el hecho de que una partera tenga un nicho en su casa, y el nicho que es un consultorio tradicional, donde ya tiene su cama, tiene sus elementos de atención, su campana de pilar, la familia cuando entra a ese espacio y ve esto, entonces dice, ah, no, esto es diferente, ah, no, esto cuesta. Entonces desde ahí empiezan a darle valor mucho más al servicio. Ustedes saben que uno va a un médico y ustedes, entre más impecable le da el consultorio y más costoso, no tiene necesidad uno de decirle cuánto vale la consulta, y uno ya está creyendo pues que vale los 500,000 pesos. Es el mismo sistema. Entonces es un poco de subirle un poco el estatus, y el patrimonio lo que nos ha dado es subir un poco el estatus social en torno a lo que somos, darle a comprender al gobierno de que hay una necesidad de dialogar permanentemente con las parteras para poder incluir de manera propia nuestros saberes, ¿sí? Porque de todas maneras aquí hay un enfoque diferencial frente a la salud, frente a la educación, frente al medio ambiente, frente al sistema de bienestar familiar, frente a los territorios. Entonces, desde esa manera, estos diálogos para nosotros son importantes, y es lo que nos ha dado el patrimonio. Y desde luego, ser patrimonio de Colombia pues nos lleva a esta gestión mundial, donde cuando comenzamos a correlacionarnos con parteras de Senegal, de Uganda, la oportunidad de que aquí hemos tenido en Colombia hasta 11 países a través de los encuentros, nos identificamos nuestras características, pero finalmente vemos que hay un punto en común y es mantener la vida a salvo, mantener el ecosistema y mantener la cultura. Entonces, para nosotros es muy importante este camino que estamos dando. Esta es una postulación que llevará mínimo un año, máximo dos años, y desde ahí estamos gestionando hacer la primera cumbre mundial de parteras. Esta la venimos gestionando desde el 2020. La queremos hacer en Buenaventura, dentro de una estrategia que hemos creado, que es la Ruta de la Partera, que es un producto de Nuturismo Cultural. Y bueno, desde ahí estamos haciendo lazos de nuevo, fortaleciendo junto a estos ocho países que nos postulamos a la UNESCO, para que a través de esta cumbre mostrarle a la UNESCO y a las Naciones Unidas de que estamos unidas, de que estamos organizadas y que el camino sigue. Porque aquí hay una situación muy interesante, y es que la OMS atiende las recomendaciones de la Confederación Mundial de Parteras, pero de las parteras que son europeas, de las parteras que prácticamente son medicalizadas, ¿ya? Y son ellas las que dan líneas, y por eso la OMS reconoce a la partera. Y si ustedes leen y se van a buscar un poco, la OMS sí reconoce un poco a la partera tradicional, pero por allá, muy como muy superficial. Entonces, la misionalidad que se declaraba ante la UNESCO es para darle línea a las Naciones Unidas, porque cuando nos damos cuenta de que una mujer puede parir sola, si está empoderada puede parir sola si quiere, pero ¿qué es lo que está alrededor del parto? ¿Qué es lo que está alrededor del embarazo? ¿Qué es lo que está alrededor de la vida reproductiva de la mujer? ¿Qué es lo que está alrededor de la crianza? Es ahí donde tenemos que empezar a ver que hay unos derechos humanos, unos derechos en la salud sexual y reproductiva, unos derechos de la mujer, unos derechos de soberanía alimentaria. Entonces, desde ahí está nuestro diálogo para hablar con las Naciones Unidas y ser voceras. Pretendemos y vamos a lograr ser esas primeras voceras ante las Naciones Unidas, dando líneas de la partería para la protección y sobre todo el establecimiento de derechos de los que le menciono.
Yo quisiera preguntarle a Rosmilda y pues agradecerle toda esa historia que nos contó. Hoy, después de que ha visto todas estas generaciones, su generación, la generación de Lisset y las generaciones que vienen, ¿cuál es para usted la importancia de hablar de estos temas y tratarlos hoy en un programa y en este espacio de investigación sobre los estudios afrocolombianos que se difunden a públicos amplios, en especial de la Universidad Nacional?
La verdad, muy interesante, y me parece que no termino de pensar y de pedirle a Papito Dios, a nuestras ancestras, a la Madre Tierra, que nos permita avanzar y que todos esos sueños se nos vuelvan una realidad, en saber de qué queda empoderada, posesionada, transmitida en la nueva generación. Porque usted sabe que la cultura de un pueblo nadie la va a acabar. Entonces es como eso, saber de que estos pasos agigantados que estamos dando han venido siendo con mucha esperanza, con mucho amor, pero también con ese acompañamiento que de esta ministra, Angélica Mayolo, y dos ministras anteriores que estuvieron en todo este proceso, los ministerios, personas que han estado en empresas privadas y públicas, continúen creyendo en que esta labor debe continuar. Eso es lo que le pido al Padre Celestial que nos permita, y que esa Universidad de la Vida que permitió que nosotros estuviéramos en ella, se vean esos resultados. Y que no solo sea para nosotras las parteras adultas, sino para estas aprendices que ya Lisset está formando, y que ojalá todas las parteras y parteros del Pacífico colombiano se empoderen, que sigan con ese sentido de pertenencia para continuar. Y que gracias a Dios podamos contar muchísimas, muchísimas cosas más, personas que estuvieron en la Secretaría de Salud y apoyaron y apostaron a todo este andar. Porque nosotras no solo es recibir el pacto, es velar por muchas cosas que están al alrededor para el fortalecimiento y el acompañamiento de esta familia.
Bueno, yo quiero preguntarle a Lisset, ¿cómo se sueñan las parteras en el futuro? por el término de la transmisión de generación en generación, el legado que le ha dejado la mamá y lo que hace ella con estas niñas aprendices en la ASOPARUPA, en la Asociación Parteras Unidas del Pacífico. Sí quiero que me amplíe un poco cómo se sueñan esas parteras del futuro.
Parteras del futuro, preservando los mismos valores ancestrales, pero con un sistema propio de trabajo, donde tengamos un sistema laboral, ¿no? Donde tengamos un sistema propio de salud, o por lo menos muy vinculado a las maneras étnicas y territoriales, donde podamos aportar de manera clave a la educación y sobre todo tengamos autonomía en la preservación del ecosistema a través de la siembra de las plantas. Y bueno, desde luego todo un sistema también de trabajo en torno a biche, por ejemplo, que en este momento estamos fortaleciendo, porque pues hay una gran oportunidad económica para las comunidades y desde luego las parteras estamos ahí.
Quiero que ellas, antes de despedirse, den un mensaje muy corto, Lisset y Rosmilda, como un mensaje de despedida para las personas que escuchan el programa.
Bueno, de mi parte es que los animo y les invitamos a que vivan la ruta de la partera. Es un producto de naturismo cultural, donde hace una estrategia práctica para sobre todo las aprendices tengan la oportunidad de dar a conocer lo que somos, cómo vivimos, lo que hacemos, la partería a través de un museo de memoria viva, a través de escenarios de experiencia cultural como los arrullos, ahí en Buenaventura. Pueden seguir a través de nuestra página www.obligandosaberes.com o nuestras redes sociales a través de ASOPARUPA, y estamos muy encantadas de contarle un poco más, que nos conozcan, porque pues, como mi mamá lo dijo hace un rato, y yo le voy a quitar la frase de despedida, pero es que la cultura de un pueblo nadie la va a acabar, y justamente en eso estamos encaminadas. Muchísimas gracias.
Y mamá Milda, como le decimos por cariño, o sea, Rosmilda.
Agradecerle muchísimo desde nuestra ministra de haber tenido a bien haberle apostado a este proceso, a todas las instituciones, ministerios, países que se han unido a fortalecer estos saberes y ASOPARUPA. Tenemos en Medellín una alianza también con Consentidos, médicos ginecólogos, enfermeras jefes que también han creído y le están apostando a esto. Personas, pongo a nombrar personas, diría muchísimas, pero sí de verdad darle gracias a Dios por estos momentos, por estos fortalecimientos que nos están apostando a seguir adelante y a dejar ese sembrío, porque cuando uno siembra, tiene esperanza de cosechar. Ángela, y tú sabes que también han sido una aliada muy fuerte en ASOPARUPA, y aspiramos que sigamos construyendo para las nuevas generaciones.
Si quieres, tú también te despides, Ángela.
No, pues agradecerle a la Universidad Nacional por este valioso espacio y por contribuir al patrimonio de la cultura del país, además de las poblaciones que están en la periferia de nuestro país, ya que en ocasiones el centro del país mira diferente las políticas públicas de la periferia. Entonces me parece muy importante que resalte esa labor la Universidad Nacional con el Grupo de Estudios Afrocolombianos a través de su emisora, que la verdad hace una buena labor de movilización social en el país. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todas. Rosmilda, Lisset, Ángela, un gusto haber compartido este momento con ustedes. Ha sido para nosotros un honor poder tener un poquito de esas historias que han tejido a lo largo de estos 35 años y que les han permitido organizarse, empoderarse y transitar estos caminos de derechos, de lucha y de abrir espacios para la comunidad, para las mujeres, para el bienestar y sobre todo para la cultura y el patrimonio no solo de Colombia, sino de la humanidad y de las culturas afrocolombianas. Este ha sido un programa de Postscriptum del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia, que lleva 30 años visibilizando las herencias africanas en América, las formas de discriminación a personas afrodescendientes, sus expresiones culturales y su historia política y social. Este semestre nos encontraremos en Postscriptum compartiendo conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Para seguir los próximos programas y más de nuestro trabajo, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Estudios Afro UN.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL
en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. La música que representa al grupo de estudios afrocolombianos es original de Manuel González. En la dirección del programa estuvo Camilo Fernández Jaimes, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.